Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 14, entre otras escrituras como Judas 8 y 9, Mateo 7, 13. Y el estudio de hoy es titulado Cuidado con los falsos. Falsificación ha venido a ser una industria multimillonaria y se extiende en derredor del mundo. Encontramos falsa joyería, falsas bolsas para dama, pinturas falsas, y hasta medicinas falsas. Y todo esto se compra-venta como si fueran artículos genuinos. Con todo y que son falsos y baratos, se ven y son maravillosamente imitaciones. Lo mismo sucede cuando tratamos con la verdad. ¿Qué hace a un maestro falso enseñar enseñanzas falsas? Hoy, Pedro nos da tres recomendaciones en el trato con estos tales impostores. Para esto, yo presentaré tres puntos. Uno, cuídate de su falsedad. Dos, asegúrate de su engaño o su destino. Tres, permanece con los fieles. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí en la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo, estaremos en la segunda de Pedro, pero he de advertirles que este pasaje va a ser difícil. Yo ya he orado al Señor que nos ayude para continuar y yo les pido a ustedes que no se me desesperen porque este capítulo, el estudio de hoy, no es tan fácil como explicar el Juan 3:16. Así pues, oremos. Padre, te pedimos que nos des la gracia para poder oír y entender estas cosas aún difíciles. Las cosas a las que Pedro nos escribió y trataremos de entender. Padre Santo, nosotros entendemos que Pedro escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así, estas palabras reflejan verdad. No solamente que reflejan verdad, Señor, pero también reflejan lo que fue escrito con toda libertad por Pablo, Pedro, Juan y otros escritores que nos presentan la vida de Jesús. Padre, danos discernimiento. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años que tuve la oportunidad de ir con alguno de ustedes en las excursiones que hacemos a Israel y llegamos a la ciudad de Éfeso, donde Jesús estuvo mucho tiempo. Llegamos al puerto de Hutsi en Datsi, donde estamos caminando por la calle en esta ciudad y vi un rótulo que me llamó la atención. Este rótulo decía con toda claridad, se venden relojes falsos o imitaciones. Y yo pensé, me gustaría comprar un reloj que es solamente imitación al que yo traigo. Así que el guía que iba con nosotros me explica, Skip, yo quiero que entiendas que estos relojes, con todo y que son falsos, son imitaciones tan auténticas que cualquier persona se engaña. Me compré uno. A la vez también lo vio un compañero mío que era relojero. Este joyero entendía bien los relojes y me dijo, qué hermoso reloj traes. Yo le dije, te he de advertir que este reloj es imitación. Y me dice, De veras que yo mismo, con toda mi experiencia, no puedo ver la diferencia. Si tú me dijeras y revolvieras tu reloj falso con el auténtico, a lo mejor me llevo equivocadamente el falso. Pero con todo eso, les quiero decir que yo compré ese reloj que era una imitación. Y me a la vez también el experto de relojes dijo, de veras que no puedes ver la diferencia en estos relojes, pero si lo abres, en el interior te das cuenta de las diferencias. Si lo abres, es cuando podrás ver la diferencia. En el interior podrás ver las diferencias del uno al otro. Así pues, hoy tenemos la oportunidad de ver a la interior de la mente, el corazón y los resultados de falsos maestros, como se nos va a explicar en el capítulo de hoy que escribe el apóstol Pedro. Cuando alguien representa una compañía o va a anunciar su compañía que representa, tú esperas que va a haber una explicación y descripción bien clara de lo que aquella compañía vende o negocia en su empresa. Entonces, le voy a presentar algunos ejemplos. Hace años, cuando la comida productora de alimentos para los niños Gerber trató de exportar su comida a otras naciones, a otros países, y trataron de llevar los anuncios de acá, de América, a otros países. Ustedes saben que ese producto lleva la cara de un niño retratado en el paquete, así que las personas que no entendían el idioma inglés, que creían que lo que había en aquel paquete era niño o algo con parte de un niño, por eso es que la gente no lo compraba. Pero lo que sucede que en algunos países del sur de África hay mucha gente analfabeta que no pueden leer. Por eso es que no compraban aquel producto, porque creían que en el paquete estaba un niño. Es lo que ellos pensaban, porque no podían leer el resto de la explicación para entender que era comida para o alimentos para niños. Eso sucedió en el sur del África. También oímos el caso de Pepsi Cola, que trató de llevar la empresa trató de vender sus productos en China. Y decía su anuncio, la Pepsi Cola es buena para su generación. Y cuando lo decían en el idioma chino, lo que venía saliendo, que la gente entendía, si tomas Pepsi Cola, esto va a traer a tus seres queridos de la tumba. No fue un buen punto. También oímos el caso de una cerveza llamada Coors, que trató de llevar su anuncio a diferentes países, pero cuando llegó a los países hispanos, el anuncio decía, relájate. En tu país español dice soltura, que se entiende como alguien que va a sufrir diarrea. Imagínate, relájate, soltura, diarrea. Bueno, mi punto que quiero explicar es que, en verdad, el anuncio traducido de un idioma a otro nunca sale lo mismo. Por eso es que una persona que va a representar a su empresa tiene que estar bien preparado, porque si no, va a ser detectado como un anuncio falso. Así también vamos a ver los que son los maestros falsos que dan información equivocada. Vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 2 y verso 1 para ver. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir vivir impíamente. 7. Y libró a justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncia juicio con maldición contra ellas delante del Señor. 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irritaciones, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. 13. Recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia de gozos, deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ese es el pasaje que vamos a estudiar en 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 14. Así pues, son entrenados para ese tipo de vida de maldición en que viven. Así vemos que Pedro parece que está enojado. ¿Qué pasaje tan difícil para leer? Claramente nos damos cuenta al leer y nos preguntamos por qué es que Pedro es tan fuerte. Todos dirían, Pedro, ¿qué sucede? Tenemos que entender que muchos falsos maestros dicen que no importa lo que Pedro haya dicho, lo que importa es con todo y que sea sincero. Yo contestaría ese tipo de expresión con esta pregunta. Si tú ves que un ciego va caminando y se va acercando al voladero o a un barranco, con todo y que, ¿qué le vas a decir tú? Si él grita y pregunta, por favor, alguien deme direcciones, tú le vas a decir, continúa caminando, no importa qué dirección camines, con todo y que seas sincero. ¿Verdad que no es muy buena ayuda para el ciego? El ciego se va a caer. En esa situación, tú tienes que ser sincero. O vas a un doctor y el doctor te dice que tienes un problema muy serio, una enfermedad que te puede matar. Y te dice, vete a tu casa, tómate algunas píldoras. Lo que importa es que seas sincero. Tú le dices, no, señor doctor, yo no quiero ser sincero. Lo que quiero es que usted me ayude a curar mi enfermedad. Así que cuando se trata de reconocer direcciones, tenemos que tener cuidado. Pedro, como un buen cirujano, diagnostica el problema y está preparado para conducir una cirugía. La idea principal aquí es de que Dios te ama tanto para advertirnos acerca del peligro. Dios se preocupa tanto por ti que te está diciendo, tú y yo estamos para discernir lo que es la verdad, porque eso es lo importante. Pensemos en esto. Dios ha colgado un rótulo de advertencia que dice, cuidado con los falsos maestros. Hay gente que tienen rótulos en sus casas, cuidado con el perro, ¿verdad? Aunque el perro sea un perrito chihuahua. Pero con todo y eso, por ejemplo, en los caminos hay rótulos de advertencia. Yo vi un joven que llevaba una calcomanía en su automóvil que decía, Advertencia. Apenas cumplí 16 años de edad y ya traigo licencia de conducir. Eso es peligroso. Hemos leído, pues, el pasaje de Pedro, y así voy a hacer tres advertencias, tres reglas para dictar a los falsos maestros. Estos tres reglamentos nos van a enseñar para reconocer a los falsos imitadores maestros. Estos son, los tres son, cuídate, asegúrate y permanece. Cuídate de su falsedad. Cuídate de estos falsos maestros. Estos tres puntos claramente se pueden encontrar de este texto que ya leímos en la segunda carta de Pedro. En primer lugar, tenemos que cuidarnos de algunas de las cosas que son características en estos falsos maestros. Cuídate de su falsedad. Escúchenme con mucho cuidado. Cuando yo estuve leyendo, me encontré por lo menos 25 puntos que podría mencionar cómo decirte cuídate, pero voy a mencionar por lo menos 6 cosas que aparecen y son comunes entre los falsos profetas. Número 1. Siempre han existido. Los dos falsos maestros siempre han existido, como Pedro dice en el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, esto es en Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo del Mesías han existido. En Deuteronomio capítulo 13, para que lo lean después, todo el capítulo 13 menciona e instruye a los israelitas para que puedan descubrir falsos maestros, aún falsos milagrosos. También los profetas verdaderos, como el profeta Isaías, también Isaías advierte acerca de profetas que enseñan mentiras y causó a Israel que fallara. También el profeta Jeremías advierte acerca de que hay profetas que profetizan mentiras en el nombre del Señor. Así continúa Jeremías escribiendo que el Señor dice, yo no los he enviado, no los he ordenado, ni he hablado a través de ellos. Así que dan mensajes falsos. Así que ha habido falsos profetas, ha habido falsos evangelios, y también la Escritura nos dice que habrá falsos cristos. ¿Por qué es así? Porque esa es la estrategia de Satanás. Esa es la mentira más clara de Satanás. La táctica número 1 del diablo es engaño. Por eso es que Jesús le llamó y le dio el título de que es mentiroso y padre de mentira en Juan 8:44. Al acercarnos nosotros más cerca al fin del mundo, debemos de esperar que estos engaños aumenten, crezcan. De acuerdo a Jesús en Mateo 24, versos 4 y 5, dice, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y también engañarán a muchos. Esto es Mateo 24, 4 y 5. Cuando estabas en la escuela, aprendiste de la ley de Newton, la ley número 3, tú dirás, no la recuerdo. La vas a recordar cuando yo te lo mencione. Toda acción trae una reacción igual y opuesta. Y esto es verdad en el mundo espiritual también. Toda acción desde el cielo va a traer, a acarrear una reacción demoníaca, una reacción infernal. Por eso, pues, así, cuando prendes la luz del portal en tu casa por la noche, ¿qué sucede? Comienzan a venir los mosquitos, ¿verdad? Por eso es que los mosquitos van a aparecer siempre. Siempre están ahí los mosquitos cuando prendes la luz y abres la puerta de tu casa. Otra cosa que nos debemos de cuidar de los falsos maestros es que van a distorsionar la verdad, porque dice que traerán en secretamente herejías destructoras, que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Esa palabra de herejías a veces no la entendemos. Voy a ver si le doy una explicación. Herejías se refiere a una persona o decisiones que hacen personas que desean, escogen echar a perder la verdad. William Barclay lo decía, un hereje es un hombre que cree lo que quiere creer en lugar de aceptar la verdad de Dios, la cual primero tiene que creer. ¿Por qué es que una persona puede escoger creer la verdad en lugar de creer la verdad como Jesús lo explica? Le explicaré por qué. Todos nosotros, todos los humanos tenemos el anhelo, añoramos adorar. Pero porque la naturaleza del hombre, tenemos el libre albedrío de escoger. Así que muchas personas deciden adorar a un Dios genético, un Dios que ellos escogen y deciden y piensan. Yo voy a usar la regla de oro y también eso me cae bien de amar a tu vecino como a ti mismo. La otra que voy a aceptar es hazle bien al que te hace bien. Así que voy a aceptar algo de la cristiandad como la regla de oro y ora por tu enemigo. Esto es poderoso creer. Tenemos que anotar también, estos falsos maestros no solamente traen herejías. ¿Cómo lo hacen? Encubiertamente. O sea que te leen las escrituras, vienen, te tocan la puerta con una sonrisa de oreja a oreja y te dicen palabras muy hermosas de Jesús, mencionan a Jesús, mencionan al Señor. No te viene, toca la puerta y te dice, buenos días, yo soy el falso profeta de nuestra vecindad. No te presentan de esa manera, sino que se portan como la caperucita roja y después de haberse comido la abuelita, esos falsos profetas usan nuestras palabras, pero no usan nuestro diccionario. Simplemente, así como Caperucita Roja, están esperando la oportunidad para devorarte con sus engaños. Los falsos profetas van a utilizar nuestro vocabulario, pero no utilizan nuestro diccionario. Usan los mismos términos, Jesús, Salvador, salvación, inspiración. Pero el significado que esas palabras que ellos utilizan son palabras que tú conoces en las escrituras, pero te forzan a dar sus propias explicaciones. Tenemos que tener cuidado. Esos falsos profetas niegan a Jesús, porque dice en el verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros, y aún niegan al Señor que los rescató. La próxima vez que vengan estos cultistas a tocar la puerta de tu casa, simplemente hazles una pregunta. No discutas con ellos, sino pregúntales, háblame de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué crees acerca de...? Rápidamente te vas a dar cuenta que su semblante cambia y comienzan a negar quién es Cristo. Porque, como dice aquí Pedro, que negarán al Señor y contradicen lo que Jesús enseñó. Ellos dicen acerca de Jesús lo que Jesús nunca dijo de sí mismo. Entonces, negar a Jesucristo es negar su encarnación y que dejó el cielo y descendió a la tierra y se convirtió en hombre. Negar a Jesucristo es negar su salvación y que vivió una vida perfecta y que es Dios encarnado en un hombre y vino para realizar nuestra expiación. Negar a Jesús, negar la expiación, negar a Jesucristo es negar su resurrección y negar que Jesucristo resucitó y está vivo y nos prometió vida eterna y nos prometió que regresará. Negar a Jesucristo es negar su ascensión, que verdaderamente está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros, y es digno de nuestra adoración continua. Entonces, cristiandad es Jesucristo. Y si ellos no creen que Jesucristo es quien es, entonces no tienen fe en Jesucristo, ni fe cristiana. Aún yo diría que si Jesús no es quien dice ser, él es culpable de poner una etiqueta equivocada en el frasco. Y Jesús es quien dijo ser, y otros lo niegan, ellos son los culpables de poner la etiqueta equivocada en el frasco. Algo más que tenemos que tener cuidado acerca de estos profetas falsos. Veamos el verso 2 de Segunda de Pedro, capítulo 2 y 2. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vean como dice la primera palabra en el verso 2. Muchos. Esto nos dice que estos falsos profetas serán muy populares, y lo son, porque tú los conoces, porque ellos mienten, y es explicar el camino angosto que lleva a la vida eterna, lo cierran y abren amplificación al camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Eso es lo que dijo el Señor, y lo escribió Mateo en el capítulo 7, verso 14. Cuando lo único que tenemos que hacer es confiar que Jesús pagó por nuestros pecados y luego está dispuestos para ser arrepentidos. Por ejemplo, yo les quiero platicar esta experiencia que yo tuve. Yo estaba allá por la parte oriental de nuestro país en una tienda de librería de libros cristianos o librería cristiana. Estaban dos personas viendo los libros. Uno de ellos tomó un libro, comenzó a verlo con mucha curiosidad. A esto el joven que estaba con esta joven comenzó a convencerlo y le dijo, debes de comprar ese libro, está muy bueno. Y les voy a explicar por qué. Él decía al otro, este predicador que ves en este libro no te va a decir que eres pecador, no te va a hacer sentir mal, no te va a decir que tienes pecado y tienes que arrepentirte. Lo que este joven estaba diciendo, este predicador te va a decir lo bueno que eres, lo buena vida que estás viviendo y no tienes que cambiar nada. Yo pensé en las palabras de Jesús que dijo en Mateo 7:13. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Verso 3, Pedro dice, y por la avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales. Y ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lo que estos predicadores quieren es popularidad, quieren dinero, y tú puedes entender. Por ejemplo, tú has visto en la televisión de predicadores que dicen, oh, espérense, Dios me está hablando, me está diciendo que aquí en esta reunión hay por lo menos 10 personas que traen $10,000 para dárnoslo, para darnos este dinero. Entonces yo le digo, eso no es cierto. Por eso es que Pablo escribió a los tesalonicenses diciendo, en Segunda de Tesalonicenses 2:5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios nos es testigo. Yo les voy a compartir una experiencia. Cuando yo tuve una clase bíblica en hogar en Garden Grove, California, en la avenida 22 del Boulevard Beach, en ese año comencé una Hace ya muchos años, en este estudio de clase bíblica de hogar, creció, hermosamente creció aquel grupo, bastante. Entonces, notamos que un joven que vino como, había venido unas dos, tres veces, muy atento, traía su Biblia bajo el brazo, y vio a esta jovencita y se dirigió a hablar con ella, y yo alcancé a oír algunas palabras. Este joven le dice a la muchacha, el Señor me ha dicho que tú serás mi esposa. Imagínate, el Señor me ha dicho que tú vas a ser mi esposa. Entonces esta mujer con toda serenidad levantó su mano y le mostró el anillo en su mano y dijo, gracias, pero ya estoy casada. Él no se detuvo, sino continuó diciéndole, bueno, esto nos comprueba que estás casada con la persona equivocada, así que necesitas dejarlo y casarte conmigo. Bueno, yo lo separé a un lado del grupo y le di una buena dosis de lo que quiere decir cuando el Señor habla a una persona. Es lo que sucedió en los días de Pedro. Hay un libro que circuló en la iglesia primitiva como por el año 150 que se llamaba el libro de Dakei, donde este libro trataba de explicar cómo detectar a los falsos profetas. Voy a leer algo de ese libro que dice, si un apóstol o un misionero llega a tu casa, debes de darle la bienvenida y hospedarlo. Con todo y esto, si este hombre se queda más de tres días en tu casa, es un falso profeta. ¿Qué les parece? Si alguno que habla en trance, estoy oyendo del Señor, el Señor me dice, si este profeta habla en trance y se esfuerza en pedir dinero o pedir alguna otra cosa, no le escuchen. Si alguno viene en el nombre del Señor, debe de ser recibido, pero luego lo tienes que poner a prueba y reclamarle. Asegúrate que no solamente está atenido a que lo alimentes. Si no llena estas características, expúlsalo de tu casa porque es un falso profeta. Ese es el idioma que sacaron posiblemente de este libro de Pedro. Estos falsos profetas siempre han existido, niegan al Señor Jesucristo, explican sus puntos en formas muy elegantes. Otro punto que tenemos que entender, desprecian la autoridad. Veamos en verso 10 de segunda de Pedro. Mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Verso 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición entre ellos delante del Señor. He leído muchos comentaristas acerca de esta carta segunda de Pedro. Todos están de acuerdo y dicen lo mismo. Dice que cuando dice que se oponen a los dignatarios, eso es por la referencia a la cruz. Es muy parecido al libro de Judas, capítulos 8 y 9, que dice, no obstante, de la misma manera también estos señores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de sus potestades superiores. 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que simplemente le dijo, el Señor te reprenda. Estos falsos maestros son tan arrogantes que no se atreven a hacer más que lo que hizo el arcángel Miguel. Y esto quiere decir que ellos, con todo y que tienen autoridad, pero nunca puede llegar a la autoridad y posición del arcángel Miguel, que le dijo al diablo, el Señor te reprenda. Cuando yo leo este pasaje, me acuerdo que algunas personas aún en nuestros días, hay gentes que van de iglesia en iglesia diciendo que son expulsadores de demonios y atan demonios. Yo he observado esas reuniones donde estos predicadores falsos dicen, diablo, escúchame y yo te voy a dejar atado. No solo a ti, pero todos los demonios que estén contigo los ato, los dejo atados. Y yo digo, este predicador está hablando con el diablo en lugar de estar hablándole a Dios del diablo. Ahí está la equivocación. El poder está en la oración. Cuando Satanás venga a tu vida, pide a Jesús que le conteste. No te pongas a discutir con el diablo en una conversación de uno a uno. Veamos en 2 de Pedro, capítulo 2 y verso 12. Escuchemos lo que Pedro continúa diciendo, parece que está enojado, dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es lo que está diciendo Pedro en el verso 12. Los está comparando con bestias irracionales, bestias brutas. Y con todo y esto, actúan como si fueran expertos en el tema. Hablan de cosas que ignoran, desprecian la autoridad establecida por Dios y se consideran expertos en toda la espiritualidad. Y sabemos que los diccionarios nos mencionan montones de este tipo de personas que se consideran poderosos, que se visten de diferentes maneras y están yendo por todos lugares y secretamente engañan a sus oyentes. Así que la Escritura te dice, cuídate de su falsedad. Segunda gran verdad que aquí se encuentra es, reconoce su destino o su suerte. Todo el texto Pedro está diciendo que estos falsos profetas van a ser juzgados en forma muy severa. Veamos el verso 1 de 2 de Pedro. Dice, y aún negarán el señorío que los rescató. Verso 12, perecerán en su propia destrucción. Verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia. Verso 1, trayendo sobre sí destrucción repentina. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que la Escritura nos dice una y otra vez. Quizás tú te habrás encontrado una manzana que tiene un agujerito. ¿Qué haces tú con esa manzana? ¿Sabes? Eso te explica que esa manzana tiene un gusanito y no te la comes. Pero luego buscas otra manzana y te encuentras una manzana entera que se ve muy bonita. ¡La muerdes! Hay veces que cuando muerdes esa manzana que se ve sana, te das cuenta que en el interior también tiene gusano. Lo que sucede es que estos gusanitos no entran en la manzana, sino que el gusanito se incrusta en la flor antes que sea manzana y la manzana crece y el gusanito crece dentro de esa manzana, por eso no hay agujero. Cuando tú le muerdes a esa manzana y te das cuenta que le mordiste y te encontraste que estás mordiendo ya mascando la manzana con gusano, ¿qué haces? ¿Continúas comiéndote la manzana? Claro que no. La escupes, la vomitas, ¿verdad? Así Dios te está diciendo. Es lo que yo haré, te vomitaré por ser falso profeta. Y serán vomitados para siempre. Por el que es ofensivo para Dios el engaño. No hay nada más ofensivo para Dios y que haya personas que se consideran cristianos y falsifican las experiencias. Maestros falsos que aún se encuentran en las iglesias verdaderas, pero esos irán al juicio. Así, para que no nos incubemos, veamos las ilustraciones que Pedro nos muestra. El verso 4 nos habla de ángeles caídos. El verso 5, en el mundo antiguo de Noé, y luego Sodoma y Gomorra. Y versos del 4 al 10 es una advertencia continua de la ilustración de falsos profetas. Por lo que están diciendo, Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, sino que los arrojó con el diablo. Dios nos perdonó a la humanidad en el diluvio y los destruyó a todos. Solamente guardó 8 personas. Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra y los incendió. Así que, ¿cómo creen estos falsos maestros que se escaparán del juicio de Dios? Porque este juicio es venidero. Tú te quedas pensando, ¿qué sermón tan apocalíptico? ¿Por qué es que es Dios tan severo y Pedro es tan descriptivo, porque en verdad es importante, espiritualmente es bien importante que sepas dónde estás. Yo recuerdo palabras de mi mamá cuando yo era niño: tú vas a hacer lo que comas. Así que cuando yo comía zanahorias, pensaba, me voy a ver de color anaranjado. Así que cuando tú escuchas la palabra, meditas en la palabra te va a traer vida o te va a destruir. Por eso es que es importante discernir lo que Pedro escribe. Oí de un agricultor que tenía un aserradero y pensó que el precio de la pastura para sus mulas era mucho, y decidió mezclar aserrín con la pastura que le daba a sus mulas. Al principio no había problema, él pensó, oh, esto va a trabajar, está funcionando, pero al paso del tiempo llegó un día que las mulas amanecieron muertas. Claro, tuvo un poco de tiempo, pero las mulas murieron. Así sucederá con estos falsos maestros, estos maestros que están equivocados, que son maestros falsos y son imitadores de Dios. Así que cuídate de sus falsedades, reconoce su engaño y punto número 3, permanece con los fieles. Es el punto con que vamos a concluir el estudio de hoy. Permanece con los fieles, es lo que Pedro nos está diciendo. Que hay dos personas a las que Pedro se refirió, que deben ser nuestros propios ejemplos, Noé y Lot. Estudiamos estos dos personajes. Ninguno de estos dos personajes fueron perfectos, pero Noé predicó un mensaje continuo y era un mensaje correcto y perfecto. Era un mensaje muy estricto. Imagínate venir a la iglesia y aparece Noé a predicar esa mañana y cada mañana el mismo mensaje. Y por eso es que la gente no lo quería escuchar. Imagínate lo que decía la gente que veía a Noé. Este hombre siempre nos habla de lo mismo y lo mismo, que habrá destrucción y solamente subiéndonos a su barco vamos a ser salvos. Ahora veamos a Lot. Lot vivía en Sodoma porque él les decidió, pero Dios decidió juzgar aquella ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué es que Pedro no los menciona, Noé y Lot? Noé y Lot escaparon del juicio de la gente pecadora. Veamos en 2 de Pedro, capítulo 2 y verso 9, que dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Notemos, si tú eres persona que subrayas los textos en tu Biblia, por favor, subraya este verso 9, que nos muestra un patrón teológico de que cómo Dios va a juzgar. Dios nos rescata, Dios nos rescata a sus hijos antes que castigue a los malignos. Cuando la ira de Dios descienda sobre el mundo pecador, Dios buscará la forma de librarnos, sacarnos de este mundo en alguna forma para que no suframos el juicio con la gente que no agrada a Dios. Por eso la Biblia nos habla de la gran tribulación. Es que Dios nos va a levantar antes de la gran tribulación. Estos son los pensamientos que quiero que se lleven después de este estudio. En primer lugar, camina con este pensamiento. Dios nos ama tanto para darnos las advertencias de la ira venidera. Dios nos advierte una y otra vez de que vendrá un juicio. Comencé hablándoles de yo compré un reloj que era imitación. Había un rótulo que claramente decía que era un reloj falso, pero con todo eso yo decidí comprarlo y ahorita lo traigo esta mañana conmigo. Así es como Dios también nos pone rótulos que dicen falsos profetas y profetas imitadores. La segunda gran verdad que yo quiero que reconozcan esta mañana, creo que Dios quiere que encontremos gentes fieles, hermanos sinceros, y podamos imitarlos, o tratemos de imitarlos. Pero Lot es uno de estos dos personajes. Tú dirás, ¿por qué es que Dios actuó tan severamente con los pueblos donde vivía Noé y Lot? Porque Dios quiere que seamos justos. Noé construyó el arca y Lot huyó de Sodoma y Gomorra y se gozaron, quedaron satisfechos, porque ellos sabían que cuando Dios hacía una promesa, Dios iba a cumplir. Por eso, pues, hace años, un escritor que escribía columnas en el Chicago llamado el Tribuno de Chicago, este hombre se llamaba Roberto Green y escribió y echó la culpa a los problemas que hay en nuestros días, a lo que él llamó la muerte del archivo permanente. La muerte del archivo permanente. Él escribió en ese artículo, dice, cuando yo era niño en la escuela, mi maestra siempre me decía, cuídate con tu archivo permanente. Si haces una travesura, va a estar en tu archivo permanente. Así que yo oí esas palabras, crecí con esas palabras que se llaman el archivo permanente. En nuestros días la gente ya no le importa ni le preocupa si comete un error y está en su archivo permanente. Pero Dios sí lo escribe en sus libros, porque la gran verdad que tenemos que entender, con todo y que hay un archivo permanente, Dios permite o permítele a Dios que escriba en tu archivo permanente, en ese libro, con la sangre al rojo de la sangre de Jesucristo, utilizando la sangre de Jesucristo con ese color tan rojo. Esto es algo que Dios decidió hacer para perdonar tus momentos de descarrío y tu falta de cuidado. Así que le damos gracias al Señor en oración diciéndole, Padre, hemos considerado un pasaje muy difícil de las Sagradas Escrituras. Sí, Padre Santo. Este pasaje que de veras no nos hace sentir tan contentos, porque es una amonestación tan clara y tan difícil de aceptar. Este no es el único pasaje, porque hay muchos otros pasajes, y hay muchísimo más que yo podía haber dicho o puedo explicar de este pasaje, pero Padre, el tiempo no nos lo permitió. Abre la mente y el corazón de nuestros oyentes para que puedan entender que en nuestros tiempos siempre han existido maestros imitadores y falsos profetas. Padre Santo, que si no nos descubrimos, la intención de nuestro enemigo es matarnos. Esto nos puede hacer sentir muy a gusto y contentos temporalmente, pero eso matará nuestra alma para siempre. Padre Santo, gracias porque tú nos muestras tu amor tan grande y tan fuerte, a una forma que no podemos negar de que tu intención es llevarnos al cielo, porque somos salvos por lo que Jesucristo hizo en la cruz, en el Calvario, por nosotros. Y así, por esa obra de Jesús, que Él fue nuestra restitución y por su resurrección, nosotros tenemos vida eterna. Sí, Padre Santo. Esto es el Evangelio. Estos son buenas noticias para toda persona que las escucha. Padre, te pedimos que podamos correr para poder compartir estas hermosas noticias con las personas que no las entienden. Y que podamos tener la capacidad para poder aclarar su equivocación a esos falsos maestros, a esos profetas imitadores. Porque si no se arrepienten, ellos mismos serán perdidos para siempre. Padre Santo, yo te pido por todas las personas que nos están escuchando y no te conocen. Ahora, me dirijo directamente a ti que me estás escuchando. Si tú te encuentras en esa situación que nunca has aceptado al Señor Jesucristo, en lugar de que continúes ahogándote en esa condición pecaminosa, yo te quiero recomendar que atiendas y hagas caso de lo que Pedro nos está enseñando y hablando en su carta. Ahora, si tú nunca has hecho un pacto con Dios, nunca has aceptado al Señor Jesucristo y no sabes si el día que te mueras vas a ir a dar al cielo, y si tú quieres tener esta hermosa seguridad, tú quieres tener esa esperanza para la vida futura, quieres entender que vivimos en tiempos inciertos, pero en la presencia de Dios estamos siempre seguros. Allí donde te encuentres, si no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, levanta tu mano y dile a Dios: Padre Santo, yo sé que soy pecador. Padre Santo, yo creo que tu Hijo Jesús murió en la cruz, derramó su sangre por mí, resucitó y ascendió al cielo y está sentado a tu mano derecha. Padre Santo, yo te pido que me des el poder para poder retirarme de esta vida pecaminosa que estoy viviendo, Padre Santo. Todo esto te digo, Padre Santo, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted me está escuchando a lugar distante de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, le voy a dar la dirección. Nuestro número de teléfono es el número 505-344-0880. Y si tiene acceso a la internet, vaya a la página llamada calvaryabq.org. Y si quiere comunicarse con nosotros por el correo, envíe su correspondencia a 4001 Osuna Road, NE, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Adiós, adiós, adiós. Que el Señor me los bendiga ricamente.